Si tiene su Biblia, quisiera compartir unos breves pensamientos de Éxodo 26. Éxodo 26. Yo no sé si usted leyendo, bueno, ese libro de Éxodo se mete en los detalles del tabernáculo. Y Dios como que nos da tantos detalles de tantos corchetes y unas lazadas y un color de hilo aquí y otro color de algo allá. Y es realmente donde practicamos nuestra lectura veloz. Y hay una parte en todo que me ha parecido más aburrida y más detalles que entre los cuales yo me pierdo que todo lo demás, que en todo lo demás yo puedo ya a veces como sacar algo, pero esta noche yo voy a compartir algo del pasaje que siempre me tenía pensando de que si es la palabra de Dios, Dios tiene que tener algo ahí. No vamos a tener tiempo para verlo todo, obviamente. Entonces voy a ver qué vemos, cuánto de eso podemos ver. Voy a ver si lo subo a la página web luego, si quiere el estudio. Entonces leamos el pasaje, voy a orar y vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros esta noche. Dice en Éxodo 26:1, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí. Lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas con una con la otra y las otras 5 cortinas unidas una con la otra. Y harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión, y lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. 50 lazadas harás en la primera cortina y 50 lazadas harás en la orilla de la cortina que está en la segunda unión, y las lazadas estarán contrapuestas la una a la otra. Harás también 50 corchetes de oro con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. 11 cortinas harás. La longitud de cada cortina será de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Una misma medida tendrán las 11 cortinas. Y unirás 5 cortinas aparte y las otras 6 cortinas aparte y doblarás la sexta cortina en el frente del tabernáculo y harás 50 lazadas en la orilla de la cortina al borde en la unión y 50 lazadas en la orilla de la cortina en la segunda unión y harás asimismo 50 corchetes de bronce, los cuales meterás por las lazadas y enlazarás las uniones para que se haga una sola cobertura y la parte que sobra en las cortinas de la tienda, la mitad de la cortina que sobra colgará a espaldas del tabernáculo y un codo de un lado y otro codo del otro lado que sobra a lo largo de las cortinas de la tienda colgará sobre los lados del tabernáculo a un lado y al otro para cubrirlo. Harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo y una cubierta de pieles de tejones encima. Y todos los cristianos dijeron amén y amén. Ok, entonces oremos y veremos lo que Dios tiene para nosotros hoy. Padre Santo, gracias Señor por la noche, el tiempo juntos para abrir la palabra de Dios y compartir un poco. Te ruego Padre que nos abras nuestros ojos de entendimiento para que podamos ver el mensaje que tienes para nosotros aquí, que nos pintes este cuadro, Padre, por la mano de tu Espíritu, usando estas palabras y este tu servidor, para que podamos poner nuestra mira en Cristo Jesús, glorificarlo, Padre, con vidas entregadas. Que estimemos, Padre, mucho tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Ok, estamos hablando, versículo 1, estamos hablando del tabernáculo, ¿verdad? El tabernáculo en sí no es todo el conjunto de todo lo que hicieron. Estamos hablando de la tienda. ¿Ok? Dentro del atrio, ¿ok? Dentro de ese muro de lo que hicieron alrededor, tenía un atrio y dentro tenía una lo que era una tienda. Es que acabamos de leer la descripción de la tienda. Dentro de la tienda tenemos el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces la tienda se divide en dos. El lugar santo, ¿ok? Era la primera el primer cuarto, digamos, se entra a la mano derecha, era la mesa con el pan, ¿ok? Y luego aquí a la izquierda el candelero, ¿ok? Con el aceite y todo, iluminando el pan, cuadro del Espíritu Santo que ilumina la palabra de Dios. Usted pasa por medio de esos dos muebles y llega al altar de incienso, cuadro de nuestras oraciones a Dios. Ok, después del altar de incienso, usted entra en el lugar santísimo. Era el lugar santísimo porque aquí adentro estaba el arca de testimonio. Ok, también la tapa que se llama el propiciatorio, que era donde la presencia de Dios se manifestaba. Entonces, nosotros en este contexto, capítulo 26, estamos viendo cómo es que Dios hace la tienda. Ok. Y es interesante que él empieza describiendo lo que él llama la cubierta, digamos la cobertura, lo que cubre. Porque llegamos al versículo 15, en el versículo 15 dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia que estén derechas. Entonces sigue con otro cuento y otra descripción de las tablas. Las tablas son la estructura. Si usted tiene una tienda, ok, como para de acampar, usted pone los palos primero y luego encima va la tela. Ok, piense en cómo nosotros construimos. Y nosotros construimos primero con la estructura. Si usted va a levantar una casa, usted dice, ok, primero tenemos que chorrear una buena base, un fundamento, y luego para arriba con una buena estructura, y luego pensamos en lo de afuera. Dios empieza con lo de afuera y luego va para adentro con la estructura. Que es Isaías 55, que los pensamientos y los caminos de Dios no son como los nuestros. Honestamente, Dios es completamente lo opuesto de nosotros. Nosotros no pensamos como Él. Nuestros caminos no son como los de Él. Entonces Dios empieza con esa cobertura, la cubierta de esta tienda en donde su presencia se va a manifestar. Entonces, cuando estamos hablando de esa cubierta o esa cobertura para esta tienda, ese tabernáculo, no sé si usted lo vio en el pasaje que leímos, pero hay cuatro capas. Que hay cuatro diferentes capas. Primero en el versículo 1 dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. Esa es la primera capa. Eso es lino, ok, con querubines bordados de azul, púrpura y carmesí. Eso es de adentro. Luego viene otra capa en el versículo 7. Harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo, 11 cortinas harás. Entonces es otra capa encima. Y luego el versículo 14 dice, harás también a la tienda una cubierta de pieles de carneros teñidas de rojo encima de las dos primeras. Y la cuarta en el versículo 14 también, y una cubierta de pieles de tejones encima. Son cuatro capas. Cuatro diferentes cubiertas. Ahora solo quisiera analizar la primera. Los primeros seis versículos, porque hay bastante aquí, no podemos verlo todo. Estamos hablando de versículo 1, 10 cortinas de lino torcido. Okay. Cada una de estas piezas de tela blanca mide, versículo 2, la longitud de una cortina de 28 codos. Mide 28 codos de largo. Y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Okay, 28 por 4. El codo es más o menos la distancia desde su codo hasta su dedo. Okay, más o menos en una medida gringa, 18 pulgadas. Estamos hablando de más o menos medio metro. Medio metro. Okay. Entonces 28 codos son entre 12 y 13 metros. 12 y 13 metros de largo y 4 metros de anchura, más o menos 2. Más o menos 2. ¿Ok? Y hay 7 cosas que podemos ver en esta primera cubierta del tabernáculo, de la tienda. Primero hablemos del material. Vean primer versículo, versículo 1. Note la diferencia aquí, porque dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino. Ok, ve el versículo 15, hablando de la estructura, dice, y harás para el tabernáculo tablas de madera de acacia. Notó la diferencia. Dios dice, usted va a hacer unas cortinas. Las cortinas son el tabernáculo. Luego va a hacer tablas. Las tablas son para el tabernáculo. Eso es muy importante. Porque Dios llama las cortinas el tabernáculo. Las tablas luego y todo lo demás que viene para el tabernáculo no es el tabernáculo, es para el tabernáculo. Entonces lo que tenemos en el tabernáculo es un cuadro de Jesucristo. Porque lo que tiene en cuadro es que dentro de esta tienda de pieles es la presencia de Dios. Exactamente lo que usted tiene en Cristo Jesús, que andaba sobre esta tierra por 33 años. La presencia de Dios adentro de piel. De un cuerpo. Entonces las cortinas que estamos analizando aquí en esos primeros 6 versículos forman un cuadro del Mesías, de Cristo Jesús, de Dios que se hizo hombre, el que vino aquí para morar entre los hombres, la presencia de Dios dentro de la piel, entre los hombres. Okay, un cuadro de Cristo Jesús. Y las 10 cortinas primero eran de lino. Okay, lino es una tela fina, es una tela blanca. Okay, por supuesto, ¿de qué estamos hablando? Apocalipsis 19:8, uno de esos versículos, no vayan allá para ahorrar el tiempo. El lino fino es las acciones justas de los santos. En el lino fino, primero Dios dice que ese tabernáculo adentro, todo lo que es la primera capa, la primera cubierta, Dios dice es lino fino, es blanco, es un cuadro de la justicia de Dios, es un cuadro de la pureza de Cristo Jesús, es un cuadro de su santidad, de que en Él no hay mancha, Él es blanco como la nieve. En Cristo no hay ni una sombra, no hay ni una mancha, no hay ni una, pero nada del pecado, de la inmundicia. Él es limpio, Él es puro, Él es justo y Él es santo. Luego lo que viene son 3 diferentes colores. Porque Él dice, harás el tabernáculo de 10 cortinas. ¿Qué? ¿Las cortinas de qué? De lino. Lino torcido. Luego viene y habla de 3 colores, azul, púrpura y carmesí. ¿Qué? Luego, estos colores, estos hilos, digamos, se van a usar para bordar unos querubines, ¿ok? Querubines en la tela, en el lino fino, ¿ok? Pero vea, con estos 3 colores, que luego se harían los querubines bordados en la tela, con esos 3 colores podemos ver 3 diferentes aspectos de Cristo Jesús, de Dios en la carne, ¿ok? El azul. Vea, ahora sí, vamos a Éxodo 24, porque está cerca. Éxodo 24. El azul es un cuadro del cielo. Si usted se fija para arriba, un día sin nubes, con mucho sol. Cuando el sol, que es un cuadro de Dios, cuando el sol brilla, ¿qué color se pone el cielo? Es azul. ¿Ok? Dios está enseñándonos algo. Porque en Éxodo 24, Moisés sube a la presencia de Dios y lleva consigo a Aarón, a Nadab y a Abiú y 70 de los ancianos. Vean versículo 9. 24:9 dice, subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel. Ellos van para reunirse con Dios y vieron al Dios de Israel en el monte Sinaí. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los príncipes de los hijos de Israel y vieron a Dios y comieron y bebieron. Cuando ellos ven la presencia de Dios, el piso se ve de como zafiro. Zafiro es una piedra preciosa. ¿De qué color? Es azul. Es azul. Cristo Jesús, cuando hablamos de Jesús, el que andaba en esta tierra, Cristo Jesús es el Señor del cielo que vino para morar con nosotros, entre los hombres. Por supuesto era hombre, andaba en un cuerpo de hombre, andaba como nosotros, como uno de nosotros, pero tenemos que recordar que es este azul, es que dentro de ese hombre estaba Dios. Él era el Señor del cielo, que se hizo hombre para nosotros. El color púrpura es un cuadro de qué? Yo sé que alguien sabe. ¿Cómo? Sangre, no, eso ya llegamos con carmesí. ¿Qué más? La realeza, ok, púrpura. Cuando estaban mofándose de Cristo justo antes de la crucifixión, los soldados romanos que le golpearon, le escupieron en la cara, cubrieron su rostro para pegarle y decir, hey, ¿quién le pegó? Y le vistieron con, bueno, primero le pusieron la corona de espinas y luego le vistieron de púrpura para decir, rey de los judíos, y mofarse de él. Okay, el color púrpura es un cuadro de la realeza, es un cuadro de Cristo Jesús como rey. Cristo Jesús como rey. Entonces, si usted quiere ver la manifestación del Hijo de Dios, el Señor del Cielo, como rey, solo tiene que leer el Evangelio de Mateo. En Mateo usted tiene la genealogía, Mateo capítulo 1, genealogía del Hijo de David. Traza el linaje hasta David porque Cristo tiene derecho al trono de David. Él es rey. Cuando viene Juan el Bautista, es el heraldo del rey, dice, se ha acercado el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el rey estaba por venir. Okay, la gran pregunta, la pregunta clave de todo el libro es, ¿será Jesús el hijo de David, el rey de Israel? ¿Será él el rey de Israel? Todo el mundo quería saberlo. Tenemos el sermón del monte más completo en el Evangelio de Mateo. ¿Por qué? Porque es la constitución del reino. El rey se sienta para luego anunciar cómo se va a dirigir su rey, su reino. ¿Ok? Púrpura, cuadro de la realeza. Es un cuadro de Cristo como rey de reyes y señor de señores. Cuando él nació como Jesús y nació para reinar. Nació para reinar. Ahora el carmesí, porque vea esta palabra ahora volviendo al texto 26.1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Y primero el lino nos muestra su justicia y su pureza, que no hay mancha, no hay inmundicia en él. Azul, porque él es del cielo, no es cualquier hombre, es del cielo. Púrpura, porque él es rey, tiene derecho de reinar sobre el trono de la creación. Y carmesí. Vea, esa palabra carmesí tan inocente, me queda allá en su Biblia y usted lee esa palabra y a veces como que, yo lo he hecho, yo cuántas veces he leído mi Biblia, tanto en inglés como en español, pasando encima de esa palabra, carmesí, 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 ¿qué es lo que usted tiene en mente cuando usted lee carmesí? Rojo, escarlata. Es un color ahí en la cabeza, ok, esta carmesí. Rojo nos habla de dos cosas. Por supuesto nos habla de la sangre de Cristo Jesús. Pero también nos habla de su sufrimiento. Su sufrimiento. Que primero hablemos de lo más obvio, carmesí, rojo, cuadro de la sangre del hombre divino, de Cristo Jesús, Hijo de Dios, Dios en la carne que murió en nuestro lugar, derramó su sangre para nosotros. Vamos a Hebreos 10, mientras que pase el tren. Hebreos 10. Vamos a estar en Hebreos 10 y 9, viendo algunos versículos aquí. Okay, Hechos 10, pase el tren. Hebreos. Hebreos. En Hebreos 10:4. Vemos que la sangre de los sacrificios de los animales no era suficiente. Servía como para cubrir los pecados mientras tanto, pero necesitaba otro sacrificio. Dice, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y ese es nuestro problema. Tenemos que borrar los pecados, tenemos que expiarlos, tenemos que quitarnos los pecados. ¿Cómo lo hacemos? No es por la sangre de los animales. Entonces, para esto, versículo 5. Por lo cual, puesto que ya la sangre de los sacrificios de animales nos sirve, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Eso fue por un tiempo, el Antiguo Testamento. Más me preparaste un cuerpo, Cristo Jesús. Que un hombre tiene que morir porque un hombre pecó. Empezó con Adán, empezó con Eva y usted pecó. Usted no es ni una cabra, ni un toro, ni ningún animal. Usted es un hombre, es un ser humano. Entonces un ser humano tiene que tomar su lugar. Dios mismo tomó un cuerpo para tomar su lugar y sufrió y murió por usted. Entonces Hebreos 9:22, ya echándolos para atrás un poco, Hebreos 9:22, casi todo es purificado según la ley con sangre, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces, tiene que derramar la sangre de un hombre para rescatar a un hombre. Y Cristo lo hizo. 9:12 dice, Hebreos 9:12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Con la su sangre nos obtuvo eterna redención. ¿Entiende? Él derramó su sangre y por su sangre tenemos la remisión de pecado. Su sangre nos borra toda la culpabilidad que tenemos, nos quita el pecado. Cristo lo hizo todo, carmesí. Derramó su sangre. Aunque la otra cosa que quisiera mostrarle es que este color carmesí también nos habla de los sufrimientos. Unos sufrimientos increíbles de Cristo Jesús que Él experimentó en la cruz. Ahora, la palabra que estamos viendo y la palabra que vimos ya varias veces en el versículo 1, Éxodo 26, es una palabra, ¿verdad? Carmesí. Pero quiero mostrarles qué bueno es Dios. Y qué infalible es la palabra de Dios. Si usted tiene una concordancia, okay, una concordancia de Strong's, ese es grande. Usted puede buscar carmesí, okay, en la concordancia, y ver cuántas veces aparece en la Biblia y la concordancia le da las referencias. Pero a la par, ustedes saben que en la concordancia de Strong's viene también números, okay, cada número corresponde a una palabra hebrea. Entonces uno no tiene que saber hebreo ni griego para manejar esos idiomas, un poco para ver cómo esa palabra que se traduce en español, carmesí. Y saben, no hay una palabra que se traduce carmesí. Son dos. Son dos palabras que se traducen como una sola palabra en español, carmesí. La primera palabra hebrea, okay, en Strong's es el número 8438, es 8438, pero usted puede buscarlo, carmesí. Y es tolat, en hebreo, tolat, quiere decir gusano. Y la segunda palabra, que es 8144 de Strong's, chaní, es rojo. La palabra hebrea o las palabras hebreas que se traducen carmesí en nuestra Biblia quieren decir literalmente gusano rojo. ¿Ok? Y usted dice, ¿por qué es eso importante? Bueno, usted no estaba aquí para la enseñanza de Esther. Vea Salmo 22. Salmo 22. 22, versículo 1. Salmo 22, versículo 1. Y yo les digo, se ve raro en la concordancia. Porque en las páginas de la concordancia, el ojo como que se acostumbra a ver una frase del versículo donde aparece la palabra y luego unos punticos y llega un número. Y a la par de esta palabra, hay dos números separados por una coma. Usted dice, pero es rarísimo. Y son las palabras gusano rojo. Salmo 22, versículo 1. Dígame si usted reconoce estas palabras. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? ¿Reconoce las palabras? Que por supuesto. Okay, son palabras de Cristo en la cruz. Cuando Él estaba en la cruz, sufriendo por nosotros, cuando Cristo estaba en la cruz, dijo estas palabras. Piense en Cristo clavado en una cruz, no está repasando versículos que Él tenía memorizados. ¿Me entiende? No está practicando sus disciplinas espirituales. Él está citando este versículo porque está pensando en este salmo. Okay, si usted tiene una Biblia que tiene la letra en roja, okay, casi todo este capítulo está en rojo porque es una profecía mesiánica. Lo que usted está viendo en Salmo 22 son los pensamientos de Cristo en la cruz. Si usted quiere saber lo que Cristo estaba pensando en la cruz, lea este Salmo. Porque Él dijo esas palabras, estaba clavado en la cruz, pensando en este Salmo, y se le salieron esas palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Versículo 6, vean versículo 6, mas yo soy gusano y no hombre. Cuando Cristo llegó a la cruz, fue clavado allá, y en la cruz cita este Salmo, donde su sufrimiento se describe tal que Él es un gusano y no un hombre. Cristo llegó a ser el carmesí por nosotros. Cristo llegó a ser el gusano rojo por nosotros cuando Él sufrió toda la ira del Padre en la cruz. ¿En dónde se manifiesta, dónde se manifestará esta misma ira de Dios por toda la eternidad? ¿En dónde? En el infierno, en el lago de fuego. Vea Isaías 66. Isaías 66, el último versículo, versículo 24. Isaías 66, 24. Si quiere el contexto, puede fijarse en el 22. Estamos hablando de la eternidad en los cielos nuevos, en la tierra nueva. Y el versículo 22 dice que en la eternidad saldrán, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, dice Dios. Porque su carmesí nunca morirá, ni su fuego se apagará. Serán abominables a todo hombre. La misma palabra, carmesí, se traduce gusano. Exactamente en Salmo 22:6 es la misma palabra carmesí que se traduce gusano. Segundo de Corintios 5:21. Segundo de Corintios 5:21. Versículo bien conocido. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Cuándo es que Dios hizo a Dios, Jesucristo, pecado por nosotros? En la cruz. Él llegó a ser nuestro gusano. Él llegó a ser nuestro pecado. Él llegó a ser la maldición por nosotros. Vea Gálatas. Gálatas 3:13. Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cómo? Hecho por nosotros, ¿qué? Maldición. Porque está escrito, maldito todo él que es colgado en un madero. Y cuando lo clavaron a un madero, Cristo sufrió toda la ira que nosotros merecemos. Sufrió todo lo que nosotros habríamos sufrido en el lago de fuego por toda la eternidad. Dios tomó toda su ira, esa ira que Él va a derramar sobre el hombre en el lago de fuego por toda una eternidad. Y Él llevó toda esa ira y la derramó sobre su propio Hijo en la cruz. Cristo llegó a ser un gusano rojo y sufrió por nosotros. Vea Marcos 9. Marcos 9. Marcos 9:43, otro pasaje, creo que conocido. Marcos 9:43, si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala, mejor te es entrar en la vida manco y que teniendo dos manos ir al infierno, a fuego que no puede ser apagado, ¿dónde qué? El gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar a la vida cojo que teniendo dos pies ser echado al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. En la cruz como gusano y no hombre, Cristo sufrió toda la ira que yo habría sufrido en el infierno, en el lago de fuego, por toda una eternidad. Entonces ya pueden volver a Éxodo 26. Éxodo 26, vamos a ver cuánto más podemos meter en el tiempo que nos queda. Las cortinas blancas, tienen 10 cortinas blancas, 28 codos por 4 codos, 10 de esas cortinas. Es la cubierta interna del tabernáculo, donde estaba la presencia de Dios. Y allá Dios puso 3 colores, azul porque Jesucristo es del cielo, no es de la tierra, no es de nosotros, no es como nosotros, es celestial. Es celestial, es diferente. También puso púrpura porque Jesucristo es rey de reyes y señor de señores. Él es el heredero del trono del mundo. Él va a reinar. Y carmesí porque Jesucristo sufrió y murió por nosotros. Todo esto encima de un fondo blanco como la nieve, un cuadro de Jesucristo, lo que Él es en su carácter y todo lo que Él hace en su comportamiento es pureza, justicia, perfección y santidad. ¿Okay? Versículo 1. Harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido. Vimos el lino primero y luego dice azul, púrpura y carmesí. Eso es lo que acabamos de ver. Tercera cosa que quiero mostrarles es de esto, de que lo harás con querubines de obra primorosa. ¿Okay? Esto es, digamos, los querubines fueron bordados en las cortinas. La tela era de lino fino, era blanco y usaban los 3 colores como para bordar en ella querubines. A los querubines nos muestran 2 cosas. Los querubines, como muchos de ustedes saben, si han leído el libro de Ezequiel, en el primer capítulo de Ezequiel usted ve esas criaturas con 4 caras y alas y vienen con la presencia de Dios. Está viendo una visión de la segunda venida de Cristo Jesús. ¿Okay? Entonces, esos querubines nos muestran la presencia de Dios. Porque cuando viene la presencia de Dios, hay un querubín en cada esquina del trono. Querubín. Y cuando llegamos luego a Apocalipsis capítulo 4 y Juan el apóstol es arrebatado a la presencia de Dios y ve a los 24 ancianos, con los 24 ancianos alrededor del trono hay 4 seres vivientes. Entonces esos querubines dentro del tabernáculo, de esos querubines bordados de azul, púrpura y carmesí, nos muestran la presencia de Dios, que dentro de ese tabernáculo está la presencia de Dios. Dentro del cuerpo humano de Jesús estaba la presencia de Dios. ¿Entiende? Pero además de esto, esos querubines también simbolizan en la Biblia una autoridad judicial. Porque cuando Dios echó a Adán y Eva del huerto, ¿qué puso a la entrada del huerto? Querubines con una espada. Querubines, dice. Los querubines también nos muestran esa autoridad que Dios tiene, una autoridad para juzgar como juez. Juzgar como juez. Entonces, Cristo Jesús, que también, pues por supuesto en Cristo Jesús vemos la presencia de Dios. Esos querubines nos muestran la presencia de Dios dentro del tabernáculo, cuadro de Dios dentro de Cristo Jesús. Pero sabe, nos muestra que Cristo Jesús ha recibido toda autoridad para juzgar. Ve acá, Juan capítulo 5. Muchos quieren hablar del amor de Cristo, del amor de Dios, y no saben que también a Cristo le ha sido entregado toda la potestad, la autoridad de juez. Juan 5:22, es una autoridad judicial. Juan 5:22. Dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Dios Padre ha entregado toda autoridad judicial al Hijo. Y el Hijo va a venir un día de esos para juzgar. Vino la primera vez manso. Y vendrá la segunda vez con violencia. Vino la primera vez para conseguirnos la salvación. Y viene la segunda vez para juzgar a la humanidad. Vino la primera vez nacido de una virgen. Y la segunda vez sobre un caballo blanco viene para juzgar con vara de hierro. Ve el mismo capítulo, versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Esos querubines nos muestran la autoridad judicial que Cristo tiene. Tiene toda la autoridad para hacer juicio. Entonces en los querubines vemos 2 cuadros. Cuadro de la presencia de Dios. Dios está presente en Cristo Jesús porque Él es Dios. Y también nos muestra la autoridad que el Padre dio solo al Hijo, la autoridad para juzgar y llevar a cabo la sentencia sobre el pecador. Que la cuarta cosa, volvamos a al texto. Cuarta cosa, tengo siete cosas, vamos a ver si podemos ver todas las siete. Vea las medidas. Okay, como vimos, versículo 2, ya vamos avanzando, ya estamos en versículo 2, ya 36 minutos en el primer versículo. Vea ahí, versículo 2, vea. Longitud de una cortina, 28 codos. Anchura de un codo o de la misma cortina de 4 codos, todas las cortinas tendrán la misma medida. 28 por 4. Ok, estudiantes de la escritura, estudiantes de cómo estudiar la Biblia. Ahora, números. 4, ok, eso es fácil porque vemos su anchura. Su anchura es de 4. 4 es número de... Ok, de la tierra. En la tierra tiene 4 ángulos de la tierra. En la Biblia se menciona 4 vientos de la tierra. Hay 4 direcciones, norte, sur, oeste y este. 4, número de la tierra. Ok, con 28, ¿qué, cuáles números se le viene a la mente? 7 por 4. 7 por 4, entonces 7 es el número de, más fácil, de perfección, de cumplimiento, que es el número de Dios en su obras de perfección y cumplimiento. Entonces, tenemos la anchura de 4 codos, eso es fácil ver el número 4 allá. La longitud de 28, que es el producto de 7 por 4, entonces ya tenemos el juego. Tenemos el juego de 7 y 4, 7 por 4, 7, 4, 28 y 4. Y Dios está mostrándonos dos cosas, ¿ok? El número 7 en la Escritura es el número de cumplimiento y perfección. Número 4 simboliza la tierra. Entonces estas medidas de las cortinas nos muestran un cuadro de perfección en la tierra. ¿En dónde va a encontrar usted perfección en la tierra si no es en Cristo Jesús? Solo hay otro lugar que usted puede encontrar la perfección en la tierra. Es la palabra de Dios. ¿Y quién es el verbo de Dios? Es lo mismo. Es lo mismo. Tal simbolismo 7 y 4 solo puede aplicarse a una sola persona. Cristo Jesús. En estas cortinas de lino fino, blanco, con azul, púrpura y carmesí, en pedazos de 28 por 4, en algo tan sencillo, usted está viendo un cuadro increíblemente detallado del Hijo de Dios, el Mesías, que estaba por venir. Quinta cosa. ¿Qué? Veamos todos estos elementos en conjunto. Okay. Ya hemos analizado todos aparte, pero en este punto lo que quiero es ver el significado de todos en conjunto. Okay. Es como un resumen. Después de, porque lo que nos quedan son las alas y los corchetes, son las dos cosas que nos quedan. Okay. Entonces vea, lo que tenemos son cortinas blancas, okay, sin mancha, con los querubines bordados de azul, púrpura y carmesí, forman un cuadro de Jesucristo. Eso ya lo vimos. Nos muestra no solo su divinidad, ¿ok? Cuando estamos viendo esos cuadros, no solo estamos hablando de un cuadro de Dios. Dios es espíritu, no tiene sangre, ¿ok? No tiene cuerpo en ese sentido. Estamos viendo un cuadro de más allá de solo la divinidad. Y tampoco nos muestran únicamente la humanidad de Cristo, porque es azul, ¿me entiendes? Es blanco, es 7 por 4, es perfección en la tierra. Entonces lo que tenemos en conjunto es un cuadro de la divinidad y la humanidad juntos. Es Dios en la carne, es Dios que se hizo hombre, es Jesucristo, ¿ok? Y estas cortinas formaban, digamos, si quiere pensarlo así, como el cielo raso de la tienda, ¿ok? Cuando uno entra, no ve el techo, ¿ok? En una casa hecha decentemente, ¿Entiende? Uno ve el cielo raso en ese sentido. Y en, en esa tienda del tabernáculo lo que tiene es cuatro cubiertas. Entonces el techo en sí es la última. No lo de adentro. Lo de adentro no se ve desde afuera. Usted entra en mi casa, ok, usted se fija para arriba y usted ve el cielo raso. Desde afuera usted ve el techo, ok, de zinc. Entonces esto quiere decir que los únicos que veían ese cuadro y veían esas cortinas eran los sacerdotes. Los únicos que veían ese cuadro tan bello de Cristo Jesús, Dios en la carne, eran los que tenían acceso directo a Dios mismo. Nada más. Todos los demás estaban afuera, viendo la última cobertura de que era de que versículo 14, una cubierta de pieles y tejones encima. Tejones, ¿entiende? Unos animalitos ahí. Entonces ellos están viendo, qué bello, ¿entiende? Se ve como pieles. Y los que tenían acceso directo a Dios podían entrar, estar en la presencia de Dios y ver la magnificencia del Hijo de Dios. Todos los demás no sabían lo que estaba dentro. Es igual hoy en día. ¿Quiénes son los que tienen acceso directo a Dios? Nosotros. Nosotros podemos ya acercarnos al trono de la gracia para lo oportuno socorro en cualquier momento. Usted no tiene que ir por medio de un sacerdote, no tiene que ir por medio de nadie. Es lo que hemos dicho siempre en cuanto a la sanidad. Si usted tiene una necesidad, no tiene que ir a Benny Hinn. Solo tiene que orar y entrar en la presencia de Dios. Usted tiene acceso directo a Dios. Cristo Jesús ya es que rompió el velo en dos. Ya usted puede entrar en el lugar santo, en el lugar santísimo. Está en la presencia de Dios, si usted lo quiere, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del crecimiento espiritual, estar en comunión espiritual con Él, su Creador. Y adentro podemos contemplar la belleza y la magnificencia de nuestro Señor y Salvador. Muchos no lo hacen, prefieren mantener el libro cerrado y no quieren abrirlo para contemplar lo que tiene en Jesús. Y los que a veces como que se meten en los detalles tan intelectualmente, no quieren arrodillarse para conocer a Dios en oración, para crecer en los dos, en esa comunión espiritual. Y ellos no ven la belleza que tiene. Pero nosotros que queremos acercarnos a Dios, podemos decir con Juan, en primera de Juan, no vamos a leerlo, usted sabe cómo él empieza su primera epístola. Eso de que nosotros hemos visto con nuestros ojos, lo que nosotros hemos palpado con nuestras manos, de esto testificamos. Y nosotros también, aunque nosotros no hemos visto a Jesús en la carne, no lo hemos palpado, hemos recibido toda su revelación y podemos palparlo en este libro. Nosotros podemos estar adentro, podemos conocerlo. Podemos contemplar, vea, podemos contemplar su lino fino. Podemos abrir la palabra de Dios y contemplar la belleza de la pureza y la santidad de Cristo Jesús. ¿Cuánto desea usted ser santo? Usted puede abrir la palabra de Dios, arrodillarse, entrar en la presencia de Dios y contemplar el azul que Cristo Jesús es el Señor del cielo, es el Señor celestial. Él no tuvo que bajarse para rescatarnos. Y usted puede contemplar la púrpura de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores. Podemos contemplar el carmesí. ¿Cuánto tiempo podríamos pasar solo pensando en esto? Y podemos contemplar todos estos colores combinados en querubines, pensando en Jesucristo, su presencia dentro de nosotros, su presencia con nosotros, su presencia aquí en la tierra. Y contemplar el justo juicio que está por venir, ese juicio que nos motiva a testificar, porque no queremos ver a nadie pasar por ese juicio sin la sangre que nos limpia de todo pecado. Pero ¿saben qué es lo que los de afuera ven? ¿Cristo Jesús o cualquier hombre? Los musulmanes dicen que era un profeta. Muchos dicen que era un buen hombre, un buen maestro, un gurú. ¿Y no ven lo que es? ¿No ven el lino? ¿No ven el azul? ¿La púrpura? ¿No ven el carmesí? ¿El gusano rojo? ¿Y no ven los querubines? ¿Y no quieren ver el juicio? ¿Qué es lo que uno tiene que hacer para ver toda esta belleza? Piense en el sacerdote que entra en el lugar santo. Okay. Entra en el lugar santo y hay esa cubierta ahí como el cielo raso, si quiere pensarlo así. Y si él entra así, ¿qué va a ver? Nada. ¿Qué es lo que tiene que hacer para ver toda la belleza? Fijarse para arriba. Vea Colosenses capítulo 3. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para ver la belleza de Cristo Jesús? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer para contemplar toda esa belleza y recibir esa llenura de gozo que le da solo saber que Dios mismo hizo eso por usted y no espera nada más que de usted que se arrepienta y ponga su fe en Cristo y Él lo hará todo, Él hará todo lo demás? ¿Qué es lo que espera? Capítulo 3, versículo 1. Si pues habéis resucitado con Cristo, si usted está adentro, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Fíjese para arriba, fíjese en las cosas de Dios, fíjese en Cristo. Segundo de Timoteo. ¿Qué es lo que nos pasa? Segundo de Timoteo 2:4. Segundo de Timoteo 2:4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Por qué? Porque cuando usted se enreda en los negocios de la vida, usted ya no tiene la mira puesta en las cosas de arriba, usted tiene la mira puesta en los negocios de la vida. ¿Me entiende? No viva como un mundano. Usted no es un mundano. Fíjese para arriba. Fíjese en toda la belleza que es Cristo Jesús. Fíjese en toda la obra que Él hizo por usted. Fíjese en esto. Es su vida, es su esperanza. Hebreos 12. Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Despójese de esas cosas. Lo que lo distrae en este mundo, despójese de él. Despójese para poner su mira en Cristo Jesús. Okay. No estoy diciendo que usted debe renunciar a su trabajo. Hey, el que no trabaja, que no coma. Pero lo que estoy diciendo es que está haciendo con su tiempo, qué está haciendo en el trabajo. Okay. ¿Qué está haciendo en su tiempo libre? ¿Qué está haciendo? Y yo digo, hey, fíjense para arriba. Usted pone a la par, usted pone esas cortinas a la par de un Xbox, y lo siento mucho, no hay como para comparar. Pero ¿cuántos están vendiendo todo esto por el placer pasajero de lo cochino del mundo? ¿Cuántos tienen su pero quiero ver las lazadas? Éxodo. Éxodo 26. Porque nos quedan las lazadas y luego los corchetes de oro. Vamos a ver si puedo explicarlo ya rapidito. Versículo 3. Cinco cortinas estarán unidas con unidas una con la otra, y las otras cinco cortinas unidas una con la otra. Harás lazadas de azul en la orilla de la última cortina de la primera unión. Lo mismo harás en la orilla de la cortina de la segunda unión. Entonces usted ya los detalles honestamente me confunden un poco, porque yo no sé si son 50 lazadas en total para todo, o si son 50 por cada costura, ¿ok? Pero son lazadas como tiras de tela, y son de azul para atar las cortinas, ¿ok? Y unirlas. Primero lo que tiene que ver es el versículo 3, que son 10 cortinas, que eso vimos en el versículo 1, ¿verdad? Y luego tiene 5 cortinas que están unidas una con la otra. Y luego tiene otras 5 cortinas unidas una con la otra. Dios quiere 2 juegos de 5 de esas 10 cortinas. ¿Ven? No sé si usted puede pensar en otro juego de 10 que se divide en 2 juegos de 5. Hablamos mucho en esta iglesia de la ley. Son 10 mandamientos. Vea Éxodo 20. Los primeros 5 mandamientos tienen que ver con su relación con Dios. Amarás a Dios con todo su corazón. Los últimos 5 de los 10 mandamientos tienen que ver con amar a su prójimo. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y lo que une en el capítulo 20, los primeros 5, los primeros 5 mandamientos, es la frase, Jehová tu Dios. En cada mandamiento de los primeros 5, se repite la frase, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, Jehová tu Dios, para recordarle, hey, este mandamiento tiene que ver con su relación con su Creador. Véalo en versículo 1, habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Ven? Versículo 5, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios. Segundo mandamiento de las imágenes. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ok. Versículo 8. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dice, 6 días trabajarás y harás su obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. Versículo 12. Honra, es el quinto, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aún este mandamiento tiene que ver con su relación con Dios, porque honra a los papás no tiene que ver con su relación con sus papás, más que con su relación con Dios. Sus papás son los representantes en la tierra para criarlo a usted bien. Y usted sometiéndose a sus papás está sometiéndose a una autoridad que Dios mismo estableció. Rebelarse contra sus papás y usted está rebelando contra la autoridad que Dios estableció. Este mandamiento tiene que ver con su relación con Dios. ¿Okay? Dios no pone condiciones. Ay, pero mi papá es alcohólico. Mi mamá es prostituta. Y Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Okay? Y luego los 5 que siguen, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás. Todo tiene que ver con su prójimo. Entonces ya en Éxodo 26, cuando vemos esas cortinas, un cuadro de Cristo Jesús, 10 cortinas como los 10 mandamientos, unidas en 2 juegos de 5. Okay, en los 10 mandamientos tenemos un cuadro de toda la responsabilidad moral que nosotros tenemos delante de nuestro Dios. Es un cuadro de todo que todas nuestras fallas, todos nuestros fracasos, todos nuestros pecados caben dentro de los 10 mandamientos. Es lo único que Dios espera de nosotros. 10 cosas. Y no hemos cumplido ni una. No hemos amado a Dios, que es el primer mandamiento. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo lo que usted es. Y no lo hemos hecho, porque hemos violado los primeros 5 o 10 mandamientos. Y no hemos amado a nuestro prójimo, nuestra responsabilidad al otro ser humano, a nuestro alrededor, porque hemos mentido y hemos robado y hemos cometido adulterio y hemos codiciado, somos cochinos. En la responsabilidad moral que Dios nos ha dado, 10 mandamientos, lo hemos ensuciado todo. Pero vea a Cristo Jesús. En Cristo Jesús, Esos 10 mandamientos son como lino fino. No hay ni una mancha. Dios une 5 de esas cortinas para decir, Cristo Jesús amó a Dios con todo su ser, todo su corazón. Une otras 5 cortinas para decir, Cristo Jesús amó a su prójimo hasta que murió y sufrió por sus enemigos. Cristo cumplió la ley. Y estas 5 lazadas, ¿ok? Tenemos que juntar estas 2 cosas, las últimas. Porque tiene las lazadas, ¿ok? Y también corchetes de oro, ¿ok? Los corchetes de oro son, es la 7ª cosa que quiero mostrarle, pero ya para ahorrar un poco de tiempo. Versículo 6. Harás también 50 corchetes de oro, con los cuales enlazarás las cortinas la una con la otra y se formará un tabernáculo. Entonces tenemos las lazadas de azul que sí están uniendo las cortinas, pero corchetes también de oro. Yo no sé si son separados como una lazada y un corchete, una lazada y un corchete, o si la lazada es como un forro encima del corchete de oro. Eso sí puede ser. De todos modos, tenemos 2 cosas que unen esas cortinas en sus juegos de 5. Y es una lazada de azul y un corchete de oro. Y la lazada de azul, otra vez, cielo. Y lo que unió toda esa responsabilidad moral en la vida de Cristo Jesús, ¿sabe qué fue? Su devoción al cielo. Lo que unió esto, porque sin su devoción al Padre, sin su devoción, su amor, su compromiso, su sumisión, su obediencia, su deseo de cumplir con la voluntad de su Padre, sin esto, las cortinas no se unen. Es por eso que violamos la ley de Dios. Porque a nosotros nos falta esa devoción al cielo. Estamos muy devotos a nosotros mismos. Cristo tenía las lazadas de azul. De azul, lo que unió su vida, lo que era el pegamento de su vida. Véalo en Juan 4. Juan 4. Era su devoción al Padre, su devoción al cielo. Juan 4. 34. Juan 4, 34. Juan 4, 34. Después de su encuentro con la mujer samaritana, Jesús les dijo a sus discípulos, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Eso es lo único que le interesaba a Cristo Jesús en la tierra. Véalo otra vez en capítulo 9, versículo 4. Juan 9, 4. Juan 9, 4, Cristo dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Él dice, no, yo quiero cumplir lo que el Padre me dio que hacer. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Cuál era su gran deseo? Juan 17, 4. ¿Cuál era ese gran deseo? ¿Qué es lo que él quería hacer con la obra y terminar la obra? Juan 17, 4. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Esa es la devoción que Dios quiere en nosotros. Esa es la devoción que une las 10 cortinas. Que es el pegamento de una vida entregada a la santidad. Es la gloria de Dios. Es ese deseo. Pero también, ¿sabes? Son corchetes de oro. Separados de Cristo, ¿qué podemos hacer? Separados de Cristo, ¿qué es lo que hace el hombre? El hombre despedaza los 10 mandamientos. Usted dice, ay, pero si no tuviera esa naturaleza pecaminosa, no lo... Sí, Adán lo hizo y era perfecto. El hombre, esa es la gran razón por la cual Dios hizo toda la creación. Para mostrarnos que separados de Él, nada podemos hacer. Separados es que Dios es el único que puede cumplir con la ley moral, con la responsabilidad moral que Dios tiene en su creación. Nosotros no lo podemos hacer, ni los ángeles, ni los querubines, porque Satanás era un querubín. Solo Dios. Entonces Dios se hizo hombre para venir. Y dentro de esa lazada de azul, todo ese deseo de glorificar al Padre en un cuerpo humano humilde, estaba Dios. Dios mismo lo hizo. porque el hombre no lo pudo hacer. Dios mismo lo hizo. Las cortinas que formaban la cubierta interna del tabernáculo solo eran una sombra de lo porvenir. Y la sombra era una sombra de Cristo Jesús, el Señor nuestro, Dios en la carne. Entonces yo digo, pues, la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es las palabras de Dios. Por eso es la palabra de Dios. En cada detalle en la Biblia, Dios quiere mostrarnos algo. Terminemos con este versículo. Este es uno de los versículos que yo oro siempre. Salmo 119, 18. Salmo 119, versículo 18. Esta es la actitud con la cual debemos acercarnos a este libro. Salmo 119, versículo 18. David dice: abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Hay maravillas en este libro, pero hay maravillas en cada palabra. Maravillas. Es increíble lo que podemos ver en medidas de cortinas, en querubines bordados, en diferentes colores de hilo, en lo que Dios hizo para una cubierta de un tabernáculo. Debemos buscar a Cristo en cada página, en cada párrafo, buscar a Cristo, buscar su obra. Debemos buscarlo porque ahí está. El libro es una maravilla. Y Dios nos ha pintado cuadros por todos lados de su Hijo Jesucristo. Porque Dios quiso glorificarlo y exaltarlo. Y cuando Cristo vino a esta tierra, ¿sabe lo que Él quiso? Glorificar y exaltar al Padre. Podemos ver a Dios en cada página de este libro. Y podemos ver a Cristo Jesús en cuadro por todos lados. Cortinas. Voy a orar y luego pues vamos a orar juntos rapidito. Quiero hacerlo un poco diferente.
Una pregunta.
Ajá.
Es que usted dijo ahorita el mensaje entendible, ¿verdad? El mensaje está. Pero usted acaba de decir, yo siempre oro esto. Este salmo, pero digamos, ¿qué hace uno para orar un capuzano? Vamos, ¿cómo hace uno para orar la Biblia? O sea,
yo digo, Dios, ábreme los ojos para que yo pueda ver las maravillas en lo que voy a estar leyendo hoy.
Pero para orar así es uno busca un salmo, un capítulo y usted lo lee. ¿O?
Cuando usted está leyendo su Biblia, puede estar pensando en esto y llevar una lista. Y decir, ok, ¿qué es lo que quiero orar? ¿Qué es lo que quiero orar? Yo oro Mateo 4:19 todos los días. Porque es una promesa. Cristo me lo prometió. Entonces yo estoy clamando. Ok, ya. La Biblia dice que no es mentiroso, entonces ya, démelo. Démelo. Él me lo prometió, ¿qué? ¿Es mentiroso? No, Él lo dijo. Y yo le he estado siguiendo ya desde 1988. 20 años, ya. ¿Me entiende? ¿Ya cuánto tiempo uno tiene que esperar? En la Biblia hay, ¿qué? Dice, todos los que siguen a Cristo, Él se encarga de hacerlos pescadores de hombres. Ok, ya, hágalo. Eso es lo que quiero, hágalo. Es una promesa, ¿me entiende? Entonces usted ve versículos así y los puede apuntar y luego orar. Yo simplemente, cuando se le viene a la mente, se dice, la Biblia dice. Ok, es fruto del Espíritu. Es fruto del Espíritu, no fruto de Greg. Entonces, Dios, deme amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. ¿Entiende? Hay ciertas cosas que yo tengo que hacer, pero honestamente, cambiar mi ser, cambiar mi carácter, no me toca. Le toca a Dios. Él dice que es fruto del Espíritu. Yo puedo hacer mi parte, yo puedo orar, yo puedo a tratar de humillarme frente a Él y andar en los caminos de Dios. Yo puedo hacer mi parte. Deme la gracia para hacer mi parte, pero Dios, fruto. ¿Me entiende?
¿Los querubines de cara y alitas son bíblicos o es de hombres?
Los querubines de Ezequiel capítulo 1 son bíblicos.
Son bíblicos, pero entonces los otros nada que ver.
¿Cuáles otros? Yo no sé.
De... Los querubines que son solo una carita y las alitas.
Los angelitos.
Ah, los angelitos.
No son querubines.
Bueno, pues entonces eso es lo que quería saber. O sea, no es nada bíblico. O sea, ahora que hablamos de los querubines que tenían.
No, pero un querubín es espantoso. Querubín no es nada tierno. Son los que rodean la presencia de Dios y vienen y es que sus espíritus están dentro de una rueda que tiene otra rueda y van y vienen como relámpagos, tienen cuatro caras para que puedan ver alrededor al mismo tiempo, tienen cuatro o seis alas, por la descripción puede ser que tengan cuatro o seis, ¿me entiende? Tienen patas como debe ser, no son, pero... Y uno de los querubines, vea, uno de los querubines que Dios hizo, uno de los querubines, era tan poderoso que él creía y todavía cree que puede quitar a Dios mismo del trono. ¿Qué tan poderoso tiene que ser? Satanás era un querubín.
Satanás era hermoso, ¿no?
Sí.
Entonces los querubines...
Los querubines, sí, son hermosos. Sí, terribles. Hermosos, pero no me meto. ¿Ok? No es como hermoso como una mariposa. No. No, es una criatura de Dios y en su estado, como los cuatro, una belleza. Pero una belleza terrible. Es como Cristo Jesús, Dios es una belleza, Dios en su gloria, pero Cristo Jesús viene un día de estos y Él va a ser terrible para muchos. Viene con esa vara de hierro y va a majar cabezas y meterlas dentro de los hombros de los hombres, ¿me entiende? Y la sangre corre en el Valle de la Decisión, en Josafat, en Armagedón, hasta los frenos de los caballos. No. Tenemos conceptos erróneos de cómo es Dios. ¿Quién quiere orar?